810 vivo.
Toda Nacional arriba, vamos muchachos, todos a cabecear, el centro de Lemos, se cerró, cabezazo, gol, gol, gol. Otra vez Ostolaza, aquí hay uruguayo, les dije, aquí hay uruguayo, les dije, aquí hay 11 charrúas.
1988 fue un año clave para los jugadores y los hinchas de Nacional. Ese año consiguió su tercera Copa Libertadores y la tercera Intercontinental. Nacional 88, historia íntima de una hazaña, es el título del libro de los periodistas Elena Rizzo y Valentín Trujillo, editado recientemente por Fin de Siglo, a quienes hoy tenemos acá en estudio. Bienvenidos a ambos, gracias. Hola, por acompañarnos.
Hola.
Pola además ha sido parte de estos equipos del Espectador,
sí,
durante
es como volver un ratito,
mucho tiempo. Yo, una de las cosas que miraba era que los dos eran chicos cuando Nacional ganó la Libertadores del 88. Nueve en tu caso, Valentín, más o menos. Cerca
12 yo tenía.
12 de Pola. ¿Los marcó tanto como para sentarse a escribir un libro de esto?
Sí, definitivamente. Yo me provenía de un hogar que era de una familia cristiana, pero no especialmente católica, ni una familia practicante, no íbamos a misa. Y yo recuerdo estar en un entrepiso en la casa de mis padres, en Maldonado, en la calle Román Guerra, y cada noche antes de los partidos de Nacional, yo juntaba las manos como en una plegaria y decía, por favor, no sé a qué exactamente le rezaba, por favor que mañana Nacional gane. Y siempre me acompañó ese recuerdo infantil y de llegar a la escuela y de comentar con mis compañeros nacionales y Peñarol, bueno, ganó, fue bien, ganando, escalando, hasta finalmente llegó a ser campeón de América y del mundo. A mí me marcó muchísimo.
Bien. Sí, bueno. A mí en realidad, bueno, vos sabés que yo soy hincha de toda la vida y fue como el gran triunfo y como que en el fondo cada Libertadores que arranca uno dice, ay, si pasara lo que pasó aquella vez, ¿no? Claro. Después te pasan esas cosas horrendas, ¿no? Con Garcilaso y cosas, claro, así, que te vas llorando poco menos del estadio. Pero para mí será porque fue algo tan increíble que yo supongo que, así como va a haber gente que recuerde de repente dentro de 20 años el partido de Uruguay gana como algo, lo mejor que le pasó en su vida deportiva, bueno, para mí fue esto, fue Nacional, era el club que desde niña era hincha en casa, que salió campeón de América y del mundo, y te digo más, vos me decís, y tanto recuerdan, capaz que incluso viéndolo a la distancia, Tomás, le das importancia. En ese momento capaz que era un triunfo, todo el mundo feliz, todo el mundo celebrando. Con los años es como decir, pa, mirá lo que eran estos jugadores, a lo que le ganaron, y que, o sea, lo que hubiera sido como ganarle hoy, vendría a ser un Barcelona de aquella, claro, época, el PSV.
No, pero además, bueno, lo que escuchábamos recién en el segundo gol de Ostolaza, el empate previo a los penales en la final intercontinental, en la voz de Carlos Muñoz, escuchaba también la voz de López Moroy atrás, del relator de Radio Tacuarembó, que también gritaba ahí atrás. Lo que pasa es que para muchos lo que puede ser insólito es la manera como, claro, se armó aquel Nacional, en el cual ustedes aparte le dedican mucho tiempo. No era un Nacional armado a partir de estrellas ni del desarme de cuadros de estrellas. Es más, algunos de los jugadores fundamentales llegaron al equipo en el mes de junio.
Claro.
Es decir, cuando ya la Libertadores había avanzado bastante. El grueso, o hay un pedazo de los jugadores que los traen de un Bellavista, que unos años antes les ha ido bien, incluso alguno que había sido de Nacional y había ido a Bellavista y había regresado, pero a priori no era un equipo de estrellas lo que se había armado en Nacional. Además, don Roberto Fleitas, el técnico, un tipo bastante particular, de, claro, hecho, muchos de los jugadores dicen ahí que era un tipo osco.
Él dice que era un milico, claro, se define él mismo.
Y que además generaba problemas en interna entre los propios jugadores como para mantener todo bajo control.
Sí, en algunos casos nosotros tuvimos testimonios de algunos jugadores que todavía tienen como, todavía recuerdan algunas de las cosas que les dijo Fleitas. Incluso algunos recuerdan, y hoy, 25 años después, en la perspectiva del tiempo, se dan cuenta de que esos puntazos que les metía Fleitas de unos contra otros, lo único que generaban era una motivación y se traducían dentro de la cancha como un efecto positivo. Particularmente, una de los, no es por meternos mucho en la parte táctica, pero creo que es importante. La prensa deportiva en el 88 atacó mucho a Fleitas porque le decía que no podía jugar con un doble 5. Esos claro. jugadores eran Ostolaza y Cardacho, que eran jugadores fuertes, altos, pero también pesados y un poco lentos y no especialmente estilísticos con claro. la pelota. Y él, contra viento y marea, machacó y machacó y machacó hasta que finalmente terminaron dándole resultado. Y a Ostolaza y a Cardacho le decía, no, mira que este te va a sacar el puesto. Y le decía al otro, no, che, mira que este está rindiendo mejor. Y en esa competencia que él generó desde el vestuario, consiguió un rendimiento que fue increíble.
Claro. Eso, Gonzalo, que vos hablabas de cómo se armó el plantel. Viste que uno está acostumbrado que ahora en los periodos de pases es tipo, desde Neymar a Messi, ¿no? Sí, claro. Pueden recalar en Peñarol en Nacional cada temporada. Bueno, en ese momento había una única estrella en Nacional, que era Carrasco, que justamente por un problema con Fleitas lo dejaron apartado del plantel. Y eran jugadores que vos imaginate, para el que no vio aquella época, como que ahora Nacional venga a dirigirlo un técnico, no quiero dar nombres, pero que había dirigido cuadros chicos y todos jugadores así como de medio pelo, entre comillas. Pinocho Vargas era, si querés, el que había sido campeón con Peñarol, como el jugador de repente que se destacaba un poco más, pero todo el resto, hasta que llegó de León a mediados de año, todo el resto eran jugadores medios.
Bien. ¿Le fue fácil el tema de recuperar la memoria de todos esos jugadores, es decir, de ubicarlos a todos, de que todos contestaran? Estoy pensando, además, ha sido una generación que después muchos de ellos terminaron siendo técnicos sí. de Nacional, ¿no verdad? El caso de Ostolaza, de León, Carreño.
Lasarte. Nosotros hicimos 44 entrevistas e intentamos contactarnos con la totalidad del plantel y de los jugadores. Hubo tres jugadores que por distintos motivos no quisieron participar del libro. Esos fueron Tony Gómez, Juber Lemos y Ernesto Vargas. Después del resto hablamos con todos y encontramos, en cuanto a la memoria, encontramos personas muy, muy memoriosas que en 25 años son capaces de repasar una jugada. Además también está bueno que el libro incluye algunos rivales. Hablando de memoriosos, uno de los rivales que tuvo Nacional ese año fue el complicado Wanderers,
sí, claro.
que había sido campeón de la liguilla, y uno de los emblemas de ese equipo fue el pelado Enrique Peña.
Claro.
Y Peña explica que el famoso gol de Morán en aquel partido contra Wanderers, que terminando en la clasificación del grupo Nacional, él cree que vino por un error que comete. Y se acordaba perfectamente de un córner, de una cosa que le dijo el Vasco Ostolaza. Él se desconcentró, vino la pelota para Lemos. Y por eso el libro tiene ese subtítulo de Historia íntima de una hazaña, porque intenta ir a un montón de hechos que son muy poco conocidos, tanto para los que lo vivieron en el 88 como para generaciones más jóvenes que, por un tema etario, no vivieron ese año.
Es impresionante. Además, Nacional estaba prácticamente fundido económicamente, sí. con lo cual sale a buscar plata, imagínense en dónde, en Centroamérica. Hace una gira por Centroamérica en la cual juega contra todas las selecciones allí, un solo cuadro enfrenta, el resto son partidos contra selecciones durante un mes. Los cuentos de los jugadores son terribles, de una gira agotadora donde comían mal, donde los hoteles eran pésimos, pero donde era la única manera de juntarse con unos pesos para poder volver a Montevideo. Sí, ese cuadro la sufrió y la remó.
Ceferino Rodríguez, que después fue presidente de Nacional, en ese momento era directivo de Nacional, y en el libro está contado, lo cuentan otros además, que él todos los días iba a los céspedes con una bolsa de café, porque los jugadores, después que terminaba la concentración, la práctica, tenían que tomar café, y no había ni para el café. Entonces Ceferino de su bolsillo, con su tarjeta de crédito, pagó una estadía en Colombia, porque Nacional no tenía cómo pagar el hotel en Colombia. Y cuando fue a pagar, le dijeron que no daba el saldo para pagar todo, tuvieron que llamar a la Casa Central de Montevideo. O sea, era una cosa impensable para lo que se maneja hoy el fútbol.
Claro.
Y me parece que hay un detalle que es importante. En ese momento el presidente nacional era el contador Mario Garbarino, donde estaban en la directiva también Néstor Escabino, que sí, había trabajado con Restucia, que era un tipo muy vinculado a Nacional. En los 3 años anteriores, 85, 86 y 87, para poner un poco de contexto, Nacional no había clasificado siquiera a la Libertadores. Venía de un periodo muy malo, con un montón de deudas de jugadores que se arrastraban desde el Nacional de las Estrellas del 83. En el 87, tras cartón, Peñarol sale campeón de América. Luego pierde aquella final en la nieve y como que se atenúa un poco, pero los jugadores de Nacional dicen que ese 88 van con la mochila a decir, bueno, Peñarol y toda la hinchada de Peñarol venían de festejar. Ahora van a tener que, nos lo dice Revelés, nos lo van a tener que dar a nosotros. Y desde ese panorama tétrico, con la gira esta en medio de una guerra civil en El Salvador, pasaron momentos complicados, el equipo como que se fundió y se amalgamó en la dificultad. Luego vino una Supercopa que fue muy buena, que era el primer año, y ahí el equipo como que empezó a mostrar, se le ganó al Flamengo en Maracaná, por ejemplo, y luego empezó a remontar en la Libertadores, que va a ser histórica.
Una anécdota que te quede, Pola, de todas las que aparecen en el libro.
Ay, son muchas. Por ejemplo, a mí me encantó.
A mí
me encantó todo lo que fue la previa de Tokio, la llegada a Tokio, desde el avión hasta el momento del partido. Desde ese momento, por ejemplo, que está, hay una pelea de Seré con Fleitas, que Fleitas lo amenaza con: te vas para Montevideo. O como el
a minutos del partido.
O como el Indio Morán le tiraba migas de pan a los holandeses de en el restaurante. Y
cuando
que
agarran a Romario.
Y lo aprietan Revelés y el Chango Pinto Saldaña. O sea, no hace falta el libro para saber que el Chango Pinto Saldaña es un personaje, pero hay cosas.
Merece un libro solo para el Chango.
El Chango Pinto Saldaña, otro por ejemplo del Chango Pinto Saldaña, que con Morán eran los que hacían las bromas en los céspedes, y están contado que a Seré le metían, por ejemplo, una rana abajo de la almohada. O sea, me parece que más allá de los futbolístico, ese tipo de cosas de la íntima son las más interesantes.
Vos, Valentín, ¿qué cosa te impresionó de las historias que te fueron contando?
Bueno, varias. Hay una anécdota que es muy, muy fuerte. En una época previa al Twitter, al Facebook, a Internet y demás, las llamadas internacionales eran una rareza, más cuando un equipo iba con un presupuesto tan apretado. Y están en Río de Janeiro esperando el partido este con Flamengo por Supercopa, y llaman al Indio Morán a la habitación y le dicen: tenés una llamada a Montevideo. Baja la recepción y un familiar le comunica que acaba de tener un hijo y que le preguntan cómo le van a poner. Y él, que en ese momento tenía una relación muy muy cercana con el Vasco Estolaza, le dice: vamos a ponerle Santiago. Y quebrado y llorando desde una cabina en un hotel de Río, creo que es una muestra de lo unido que estaba ese grupo de jugadores. Muchas veces se dice en el lenguaje del fútbol, era un equipo de hombres, ¿no? Sí, claro. Como que y realmente esa hombría que tuvieron dentro y fuera de la cancha los hizo llegar hasta donde llegaron. Y me parece que hay otro dato interesante que me gustaría agregar, que es el epílogo del libro, se llama 25 años después. Sí. Y en eso ahí intentamos mostrar un poco en qué están o en qué hicieron estos tipos en este cuarto de siglo que pasó del 88 ahora. Como vos decías, hay algunos en los que es fácil repasarle la carrera porque siguieron vinculados al fútbol como técnicos, pero hay otros que no, y bueno, y ahí están todas esas historias.
Sí, pues hay historias muy gloriosas, pero hay otras que uno dice podían estar llenas de gloria por la edad. El caso de Soca, lateral izquierdo, con 19 años pasa por todo esto, y después, con un corto pasaje por el fútbol argentino, es una carrera que se pierde, a la vuelta juega en Peñarol y después desaparece. Quizás una de las más insólitas puede ser la de Carlos de Lima, ¿no? Un delantero uruguayo que acá no era muy conocido, que el Nacional lo trae de Ecuador, que sale campeón, y que termina siendo fundamental en parte del quinquenio de Peñarol.
Por
supuesto. Después vuelve a Nacional dentro del equipo técnico de Lasarte.
Todos esos vaivenes y esas idas y vueltas dentro del mundo del fútbol o por fuera, hubo otros jugadores que realmente la pasaron mal económicamente, tuvieron sus dificultades. Y son campeones de América del Mundo, pero tuvieron que ir a pelearla como cualquier hijo de vecino.
Claro. Entonces, el Indio Morán, por ejemplo, nos hablaba que en la crisis, que la pasaba muy mal, hoy está en la Mutual, ¿no? Hoy su vida como que se reacomodó un poco, pero decía, por ejemplo, que era sereno en el barrio de los judíos y que hacía todas las noches la rueda. Y dice que a él le ponía muy mal que la gente lo reconocía. Ah, mirá, sos Morán, porque él se veía como en esa situación. Claro, tipo que fue campeón del mundo, ves hoy los jugadores, ves hoy que cualquier jugador de las formativas de repente mete un pase millonario a Europa y decís, pa, este tipo que ganó todo, mirá en la situación que está.
Claro, el propio Fleitas, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Campeón
de América del Mundo con Nacional. Al año siguiente, por un tema muy extraño, va a dirigir a Peñarol.
Sí.
En el 92 vuelve a Nacional y sale campeón con el equipo de Delhi.
Sí.
Y entre otros, bueno, de León, Seré, muchos del 88, y algunos juveniles como O'Neill. Y luego, vuelve en el fatídico año 97 para Nacional y queda conectado al quinquenio también, como con una mancha, y ya los hinchas de Nacional no le perdonaron algunas cosas y termina dirigiendo en Liverpool deshilachado, donde también se retira Seré una tarde cualquiera donde nadie se enteró. Un tipo al que Nacional debería hacerle una estatua, ¿no?
Claro. Bueno, es raro además porque si alguien mira ese Nacional del 88, dos años después, Uruguay jugaba un Mundial y son pocos los jugadores de esa generación que terminan entrando en aquel plantel. A ver, repasando memoria,
de León,
William Castro, que después termina su carrera en...
Sí, pero fue suplente el Pato.
En Peñarol.
Rebelés jugó
Rebelés que fue Pinto Saldaña y Ostolaza.
Sí.
Increíblemente, uno de los héroes, si es que pudo haber héroes en el Mundial del 90, fue Daniel Fonseca, que fue el primer juvenil que no jugó en el equipo del 88, pero ya estaba en la reserva, y que logra el primer pase millonario de Nacional en los 80s. Increíblemente, esos jugadores del 88, pocos consiguieron hacer una diferencia económica dentro del fútbol, y Fonseca, y luego Deli Valdés, sí lo lograron. Claro.
Fonseca que pasa al Valencia de España en primera instancia.
Luego para al Napoli y anduvo luego por Cagliari.
Sí, después una carrera interesante. El libro se llama Nacional 88, historia íntima de una hazaña. A los que les gusta el fútbol, se los recomiendo. A los hinchas de Nacional ni se lo cuento, lo que lo van a disfrutar. Sus autores, Elena Rizzo y Valentín Trujillo, compartieron estos minutos con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vos, Gonzalo.